Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Pues Jorge, siguiendo con la continuación del credo, porque lo dijimos jugando, pero el año de la fe ya yo no sé ni cuándo se acabó.
ya más casi, de un año creo que se ha acabado ya.
Se acabó en noviembre.
Bueno.
Pero creo que vamos a estar 2 años en el credo. Yo creo que un estudio así exhaustivo del credo, pero vamos... Estamos en la parte de la profesión de fe que habla de la Iglesia. Uh-huh. Y estábamos hablando de la constitución de la Iglesia. Y dice en el punto 888 de la Iglesia, y esto es muy importante, dice: los obispos con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber anunciar a todos el Evangelio de Dios. La Iglesia es bien clara en el punto 888. No lo digo yo, lo dice la Iglesia. ¿Cuál dice la Iglesia que es la primera función de los obispos y los presbíteros?
Es decir, el Evangelio.
Anunciar el Evangelio. El Evangelio de Dios. Es el primer deber. Vamos a orar para que todos los presbíteros y los obispos entiendan esto que dice el Catecismo. Uh-huh. Porque el primer deber de los presbíteros y del obispo no es administrar, no es otra preocupación, sino predicar el Evangelio de Dios por el orden que a ellos se le ha conferido y ministrar los sacramentos. Yo no quiero hacer juicio, pero yo creo que en los últimos años como que un poco esto de anunciar el reino de Dios se ha dejado para uno de los últimos renglones. Y no lo digo yo, lo dijo el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II. Tengo que acostumbrarme a decir San Juan Pablo II cuando estuve aquí en Estados Unidos, que él lo dijo bien claro, no sé si fue en Baltimore, no la última vez que vino, sino la primera vez que dijo que los presbíteros, los obispos en Estados Unidos estaban para pastorear al pueblo de Dios, que dejaran la administración en manos de los laicos. Uh-huh. O de otras personas capacitadas, pero que no perdieran tiempo en administración, sino en pastoreo. Y cualquiera que se moleste por lo que yo digo, lo remito al Catecismo punto 888. Déjame ver si encuentro el discurso de San Juan Pablo para cuando lo dijo. También lo dice en el punto 890. La misión del magisterio, mira esto que interesante, la misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. Esto es muy importante lo que dice el punto 890. Yo creo que en sí, del punto de 888 en adelante, es muy importante para la misión de la Iglesia y de los dirigentes de la Iglesia hoy. Uh-huh. Desde los obispos, yo creo que hasta los laicos que tenemos responsabilidad en la Iglesia, de esto no se exime nadie que tenga responsabilidad. Pero sobre todo estamos hablando ahora de los presbíteros y de los obispos. Dice que la misión de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, ¿qué cosa es el magisterio de la Iglesia? La obligación que tiene la Iglesia de enseñar. Dice que el magisterio de la Iglesia, la necesidad de la Iglesia de enseñar está unido, dice definitivamente, ¿unido a qué? A la alianza, al pacto de Dios en Cristo con su pueblo. Yo creo que mucha gente no ha pensado eso, que el magisterio está totalmente ligado al pacto que hizo Dios en Cristo a favor de su pueblo. Porque recuérdate que el primer pacto fue hecho con el pueblo hebreo, pero el segundo pacto está hecho en Cristo. Y nosotros entramos al pacto de Dios en Cristo por el bautismo. Cuando nos incorporamos al cuerpo de Cristo, estamos al pacto de Dios. Pero el pacto está hecho de Dios en Cristo para beneficio de su pueblo. Y dice aquí que la misión del magisterio, la misión de enseñar de la iglesia, yo tampoco yo me había dado cuenta de esto hasta que yo leo este punto ahora. Tú sabes que yo hablo mucho de toda la teología del pacto y todo así ligado es. Al pacto. Está ligado totalmente a este pacto. ¿Por qué? Porque el magisterio de la iglesia es el que tiene que protegernos a nosotros que estamos en el pacto, ¿de qué? De las desviaciones y de los fallos. Y dice, y garantizarnos de profesar una fe sin error. Esto es una gran responsabilidad. Porque ¿de qué sirve tener un pacto con Dios si estoy equivocado en lo que creo?
Claro.
Es un pacto erróneo. El pacto es bueno, pero yo no entiendo el pacto. Me pongo fuera del pacto yo mismo, al no entender el pacto. Y dice que la iglesia, en su magisterio, nos tiene que dar la posibilidad objetivo y total de profesar sin error la fe auténtica, la fe de los apóstoles. Qué gran responsabilidad. Gente que nos están enseñando la fe auténtica al pueblo de Dios.
El problema es que enseñan lo que quieren.
Enseñan lo que quieren, no el magisterio de la iglesia. Se separan del magisterio de la iglesia y están separando al pueblo de Dios del pacto de Dios porque le están dando una doctrina errónea. El pacto tiene una doctrina, tiene una fe, tal como la tenía en Israel. Y si tú crees una doctrina que no es la del pacto, te estás poniendo fuera del pacto. Y la responsabilidad no va a ser de aquellos que recibieron la doctrina errónea. La responsabilidad va a ser de quien impartió la doctrina errónea. Por eso aquí nadie tiene doctrina propia. Ni un obispo, ni un sacerdote, ni un diácono, ni un religioso, ni una religiosa, ni un laico, ni yo. No tenemos doctrina propia. Nuestra doctrina es la del magisterio de la iglesia. Una vez tuve una discusión, qué raro, con un comentarista de la radio católica. No de Radio Católica Mundial, de una radio católica. Por un comentario que hizo. Y yo le decía, esa persona me decía a mí, bueno, pero es que yo lo que yo expresé en el radio fue mi opinión. Yo le dije, perdóname, los comunicadores católicos no tenemos opinión propia. Los comunicadores católicos tenemos la opinión de la iglesia y punto. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Radicalidad, que es lo que no hay hoy. Nadie puede enseñar su doctrina propia. Tenemos que enseñar la doctrina del magisterio de la iglesia.
Nadie puede decir yo pienso o yo creo.
No. Yo creo lo que cree la iglesia. Claro. Como decía San Ignacio de Loyola, no me acuerdo si era así, pero era la idea. Si lo que yo veo blanco, la iglesia me dice que es negro, yo, aunque lo viere blanco, digo que es negro. O como han dicho otra gente, no me acuerdo quién, yo prefiero equivocarme con la iglesia que estar correcto fuera. Eso es fidelidad a la doctrina recibida, custodiada por 2000 años en nuestra iglesia. Inmutable, que nadie puede cambiar. Y ese es el gran peligro que estamos corriendo hoy en día. Yo creo que el gran problema que hay en la Iglesia Católica a todos los niveles es la gran desobediencia que hay. Ese es el gran problema que tenemos. De ahí surgen todos los demás problemas.
Ni el Papa puede cambiar la doctrina.
Claro que no. El Papa es el custodio de la doctrina. El Papa no es el intérprete de la doctrina, es el custodio de la doctrina, de la única doctrina. No la puede cambiar. De ahí viene el gran problema que tenemos, Jorge, la falta de fidelidad que tenemos a la doctrina de la iglesia. Que pongo yo lo que yo creo por encima de lo que cree la iglesia. Eso tiene un fondo inmenso de soberbia. Yo sé más que la iglesia. Las iglesias le enseñó más por 2000 años. Yo ahora te voy a decir de verdad lo que es. Esa es la mente de Satanás.
Claro, el padre de la soberbia.
Exactamente, a que le sirve el sayo que se lo ponga y lo disfrute. No sé que ahora van a empezar las quejas.
O se queme.
Yo sé que va a empezar las quejas, pero me tienes en cuidado. Cierro mi catecismo y me voy para otro lado. Tan había, tranquilo como eso.
Había un pastor protestante, evangelista, no recuerdo bien, que se convirtió al catolicismo. ¿Te acuerdas que decía, cómo es posible que los católicos se equivoquen si lo tienen todo en blanco y negro, ¿no? Refiriéndose
a... Eso fue un pastor presbiteriano de aquí, del centro de la Florida, de apellido Wood, creo que es. Ajá. Que yo no sé cómo los católicos se equivocan si todo lo tienen escrito en blanco y negro. Dice, esa fue la gran maravilla que yo descubrí cuando llegué a la iglesia católica. Ya no tengo que preocuparme si mi doctrina está bien o está mal. Solamente tengo que enseñar lo que enseña la iglesia. Él tiene un ministerio aquí en el centro de la Florida que creo que se llama de San José Obrero, algo de eso, movimiento familiar. Mira lo que sigue diciendo la iglesia en el punto 891. El obispo de Roma, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirmen la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestión de fe y moral. La infalibilidad prometida a la iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo debe aceptarse como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Este punto 891 habla de la infalibilidad del Papa y del Colegio Episcopal cuando habla en concilio ecuménico. ¿Qué es lo que causa la infalibilidad? La gente piensa, los que no conocen la iglesia, que infalibilidad es que el Papa jamás se equivoca. No, el Papa se puede equivocar en política, se puede equivocar en economía, se puede equivocar en ciencia. En lo que el Papa es infalible es en doctrina y moral. En lo que el Papa es infalible. Y ni siquiera es infalible en doctrina y moral cuando él da una opinión personal o en un sermón. Él se puede equivocar en un sermón. Cuando el Papa es infalible es cuando él, ex cátedra, haciendo uso de la autoridad que Jesús le dio a Pedro, declara solemnemente una doctrina de fe o de moral para la iglesia. Cuando el Papa hace una declaración ex cátedra de fe o moral para la iglesia, esa doctrina es infalible, no se equivoca. Porque el Señor dijo, lo que tú ates, yo ato. No dijo, lo que tú ates, yo ato, si está bien, no. Todo lo que tú ates, yo ato. Y el Señor no va a dar algo que esté incorrecto.
Claro.
O sea que la infalibilidad papal no quiere decir que el Papa jamás se equivoca. Sí, no se equivoca en fe y en moral. ¿Cuándo? Cuando habla ex cátedra.
¿Y cuándo ha sido la última vez que el Papa habló ex cátedra?
Que se tenga la plenitud de que habló ex cátedra fue en la proclamación del dogma de la Asunción de María, en 1950. No recuerdo otro caso que haya hablado ex cátedra. O sea que no es muchas veces que se hace. Tiene que ser que tiene que definir alguna doctrina que no está clara o está en confusión. Hay una discusión en la iglesia si las encíclicas son doctrina ex cátedra o no. Como por ejemplo, Humanae Vitae.
Claro.
Pero yo no estoy seguro si se ha llegado a un acuerdo de si las encíclicas son doctrina ex cátedra o no. Y para hacer una declaración ex cátedra hay que anunciarlo. El Papa va a hacer una declaración ex cátedra. Así que eso es trabajo, se lo dejo a los teólogos y las encíclicas. Es que es una cosa difícil, de verdad que yo mismo no sé si... Yo me he puesto a pensar en eso, si una encíclica es ex cátedra. Hay veces que me parece que sí. Bueno, esperemos que alguien que sepa más que yo. Pero mira qué interesante. Aunque si tú eres católico, aunque tu mente no acepte una doctrina ex cátedra del infalible de la iglesia, tú tienes que aceptarla. Ahora fíjate, las doctrinas ex cátedra es cuando el Papa aclara alguna confusión en la iglesia. Pero no quiere decir que algo que no ha sido pronunciado ex cátedra no sea doctrina infalible, porque toda la doctrina de la iglesia es infalible. Yeah. La Trinidad, todo, porque ha sido declarado en los concilios. O sea, las declaraciones de cátedra se conocen más ahora después del siglo XIX, pero toda nuestra doctrina de purgatorio, toda nuestra doctrina es doctrina infalible de la Iglesia. Por eso, aunque tu mente no la capte, tú tienes que... Y te voy a poner un ejemplo mío personal. Yo no sé por qué motivo hace tiempo yo pensaba que las almas de purgatorio no podían interceder por nosotros. Y mi mente racional me decía, si yo tengo que orar por ella, es que ya no pueden hacer nada.
Claro.
Es lo que yo pensaba. Y un hermano me escribió y me corrigió, me dijo, Fran, lee lo que dice la Iglesia. Las almas del purgatorio como parte del cuerpo de Cristo pueden orar por nosotros. Yo busqué la doctrina de la Iglesia y efectivamente la Iglesia lo decía. Y dije, si la Iglesia lo dice, yo solamente puedo decir amén.
Amén.
Porque la Iglesia sabe más que lo que mi mente procesa.
Es que en el caso de las almas del purgatorio, ellas oran por nosotros.
Sí, porque son parte del cuerpo de Cristo.
Pero ellas no se pueden salvar
por sí mismas. O no se pueden orar por sí mismas.
Ajá.
Exactamente. Pero yo no entendía eso al principio. Y yo tenía mi propia doctrinilla hecha por ignorancia, por no buscar eso, fue hace muchos años. Pero yo le doy gracias a este hermano, un hermano de Colombia, que es un gran siervo de Dios, que me corrigió y me dijo, oye, estudia porque está, lo que estás diciendo es equivocado. Lo estudié, yo vi que la Iglesia decía algo que yo, y ante que mi opinión está la opinión de la Iglesia. Sigue diciendo en el punto 893, aquí hablamos de la misión de la Iglesia de enseñar, que es el magisterio. Ahora va a hablar de la misión de la Iglesia de santificar. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece, o cuya ofrenda asegura por medio de los presbíteros sus colaboradores. Porque la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. Aquí está todo. Está bien claro en el punto 893. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. De hecho, todos los demás sacramentos emanan de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía, la gente dice, bueno, el bautismo es el primero. El bautismo es el primero en el orden ahora. Pero la Eucaristía fue el primero. Fue el primer sacramento que se realizó. Y Cristo dio la orden, haced esto en conmemoración mía, y ahí instituyó el sacerdocio. De ahí toda la administración de los demás sacramentos provienen de la Eucaristía.
Pero bueno, la Eucaristía es el pacto que se hace con Dios, ¿no? O sea, es el sacrificio de que se hace.
Exactamente. Por eso el Papa, cuando escribió esta carta a los presbíteros en el año del sacerdote, dijo algo que se aplica a todos nosotros. Dijo, el sacerdote tiene que vivir en y por la Eucaristía. Eso aplica a todos los laicos también. Nosotros tenemos que vivir en, metido en la Eucaristía y por la Eucaristía. Dice, el obispo, por medio del ministro de la palabra y de los sacramentos, ayuda a la santificación de la Iglesia con su ejemplo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelo de la grey, como dice Primera de Pedro 5:3. Así es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado. O sea, que eso lo tocamos anteriormente cuando hablamos de la misión, cuando hablamos del Espíritu Santo. O sea, la Iglesia tiene la misión de enseñar, pero sobre todo la Iglesia tiene la misión de santificar. La misión esencial, porque es la obra del Espíritu Santo de la Iglesia, es la santificación, que ejerce a través de qué, de los sacramentos, que son las fuentes de la gracia. O sea que, como dijo el Papa desde el principio de su pontificado, nosotros no somos una sucursal de la Cruz Roja, nosotros no somos un club social, nosotros no somos un club de defensa de los derechos humanos. Tenemos que alimentar a los pobres, tenemos que defender la justicia, tenemos que tener caridad unos con otros, pero la misión fundamental de la Iglesia es la santificación del hombre. ¿Qué hace el hombre con que le llenen la barriga y le hagan una casa de cemento por 60 años cuando su eternidad la va a pasar en el infierno? Porque no lo santificamos ni le predicamos la palabra de Dios. O sea, que esa es la primera característica de la Iglesia. Y yo le ruego por caridad a los hermanos presbíteros que oyen, si alguno se atreve a oír este programa, que revisen su vida, porque la misión de ellos es santificar a las personas que han sido confiadas. Como dice aquí el apóstol Pedro, no tiranizar, no obligar, sino santificar. Y eso es lo que tenemos que apuntar, estamos santificando al pueblo de Dios. todo ese tumulto que va a misa los domingos, ¿lo llevamos a la santificación? ¿O son números que se cuentan y se ponen en el boletín parroquial? Yo me estremezco cuando oigo el profeta Ezequiel. No me acuerdo ahora si es Ezequiel 7, no 6. Y el otro martes pasado, un muchacho que viene al grupo que tiene vocación sacerdotal, yo le dije, antes de decidir tu vocación, medita este pasaje de Ezequiel. Donde Ezequiel dice más o menos, hay de los malos pastores de Israel que se comen a las ovejas, se alimentan con su grasa y se visten con su lana. Hay de los malos pastores de Israel que el lobo entra en el corral y se come a las ovejas y a ellos no le importa. El día del juicio le pediré cuenta de cada pelo de esa oveja que se perdió. Oye, terrible. Claro. ¿Cuántos pelos tiene una oveja? Dice, yo creo que no se puede ni contar. Y dice el Señor que va a pedirle al mal pastor pelo a pelo de la oveja que se perdió, a él confiada. Yo le dije, antes de estudiar para sacerdote, léete bien este capítulo y medita en él. Para que sepas cuál tiene que ser tu cuidado. Claro. Y es lo que dice la iglesia aquí, la santificación del creyente. Después dice la iglesia, habla de la misión de gobernar. O sea, la iglesia tiene la misión de enseñar, la misión de santificar, la misión de gobernar, porque somos una nación santa. No somos un grupo de gente que viene a la iglesia, somos un pueblo, somos una nación unido por el pacto de Dios en Cristo. Dice la iglesia en el punto 894, los obispos como vicarios y legados de Cristo gobiernan las iglesias particulares que les han sido confiadas, no solo con sus proyectos, con sus consejos y con el ejemplo, sino también con su autoridad, potestad sagrada, que deben, no obstante, ejercer para edificar con espíritu de servicio, que es el de su maestro. Esta potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en el último término por la suprema autoridad de la Iglesia, que es el Papa. Pero no se debe considerar a los obispos como vicarios del Papa. Esto es muy importante. Cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre toda la Iglesia no anula la de ellos, sino que al contrario la confirma y tutela. Esta autoridad debe ejercerse en comunión con toda la Iglesia bajo la guía del Papa. O sea que los obispos no son unos representantes del Papa. Los obispos son pastores directos de su grey, tal como el Papa es pastor de la Iglesia Universal. Sí. Pero el obispo, que es el pastor, es el sucesor de los apóstoles en nuestra diócesis, tiene que estar unido, vamos a decir, bajo la supervisión del obispo que tiene la promesa del pacto, del obispo de Roma, con quien el Señor hizo un pacto en Pedro. O sea que no podemos ver como los obispos como subordinados del Papa, sino como sucesores de los apóstoles, exactamente igual que el Papa. Con la diferencia que el Papa es el sucesor del obispo
de Roma.
De Roma es el sucesor del apóstol Pedro. Y eso es lo que tiene la iglesia. Aquí es donde tenemos que entender. Nosotros, los laicos, le debemos total sumisión a la opinión del obispo. Y hoy en día en la iglesia también hay mucho desorden entre nosotros los laicos. Hay laicos que quieren ocupar el puesto de sacerdote, ahorita hay laicos que quieren ocupar el puesto del obispo. Obispas que son peores todavía. Yo conozco varias obispas casi que se creen que tienen poderes episcopales.
Sí, las parroquias lamentablemente.
Te guste o no te guste, estamos supeditados a la obediencia de nuestro pastor. Punto, eres el que tiene la última palabra. Y tú nada más que puedes decir amén. ¿Por qué hay tanto problema en la iglesia? Porque no hay obediencia ni en el clero al Papa ni entre los laicos al clero. Cada cual tira para, como las cabras, para donde mejor le parece. Por eso que las cabras siempre terminan en una peña o en un barranco. Hay una jerarquía en la iglesia y tenemos la obligación de estar unidos al obispo y estar bajo la autoridad del obispo, que a la larga es el pastor de la iglesia. Como ya dijo San Ignacio de Antioquía en el año 107, seguid todos al obispo como Jesucristo sigue a su padre y al presbítero como a los apóstoles En cuanto a los diáconos, respetarlos como la ley de Dios. Que nadie haga que nadie haga al margen del obispo nada de lo que atañe a la iglesia. San Ignacio de Antioquía. Creo que esto resume bien la autoridad de gobernar de la iglesia. Y con esto seguimos la semana que viene. Ahora vamos a hablar, vimos la misión de la iglesia, ahora la misión del laico. Entramos la semana que viene. Pero recordamos a los hermanos que la próxima actividad que tiene nuestro ministerio es el retiro, saliendo de Miami un viernes y regresando un lunes. En Estados Unidos, ese fin de semana es el Memorial Day, o sea que no hay trabajo el lunes. ¿No? ¿Salimos cuándo?
23.
Ah, viernes 23 en la tarde y regresamos el lunes
26.
Exactamente. A la Abadía Benedictina de Tampa, un retiro de crecimiento espiritual llamado Los Enemigos del Alma. Yo voy a dar el retiro. Tenemos oración de sanación, de alabanza, enseñanza, vida con los monjes en el monasterio. Cualquiera de ustedes que esté interesado en este retiro, puede ser de cualquier edad, desde adolescentes hasta personas mayores. Lo único que sí recordamos a las personas mayores, que no tenemos facilidades para personas con condiciones especiales, desafortunadamente, en el monasterio, porque hay desniveles y cosas de esas, pero una persona que se puede valer, pues bienvenida siempre a retiro, con la única condición que es un retiro para crecer espiritualmente. Cualquiera persona que quiera tener más datos de este retiro, que hay que cerrarlo en un mes ya, puede llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Que el Señor los bendiga, los mantenga sobre la roca y los mantenga con bendición en este tiempo que se acerca y durante todo el año en que celebramos al Señor. Amén.